Vamos a pasar leyendo entonces desde el versículo 23. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias, Señor, por este día, gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor, por esa gracia que extiendes todos los días sobre nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte tu dirección, tu sabiduría, tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a cada uno de los que estamos aquí y a los que escuchan, Señor, o ven a través de internet. Te pedimos para que a través de tu palabra nos hables y que podamos ver cuál es la prioridad, Señor, cuál es el camino en la vida cristiana. Señor, que podamos ver que no nos movemos por reglas, por prohibiciones, sino por el amor, Señor, y por la búsqueda de que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Señor, guíanos para que en cada ocasión optemos por bendecir a los demás y por darte la gloria a ti, Señor. Aun cuando eso nos lleve a dejar a un lado o hacer a un lado nuestros derechos o privilegios, Padre. Y te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, yo no sé cuántos de ustedes sean quisquillosos para comer. Yo les platico casos de la vida real. Ahorita antes de venir tuve una discusión con mi esposa cristiana, una discusión cristiana, pero por el desayuno. Y lo que pasa es que el día de hoy tú tienes muchas opciones para informarte. Y antes tú te comías todo con conciencia tranquila, ¿verdad? Pero ahora te dicen, no comas esto porque hace daño, te sube el colesterol, esto te puede provocar cáncer, no comas esto a estas horas porque te dispara la glucosa, y si se te dispara la glucosa te van a salir verrugas y además te puede hacer diabético. Y hay muchas cosas que ahora tenemos como información. De hecho, estaba viendo, no sé cuántos de ustedes revisen los huevos que comen. ¿Alguien de ustedes lee si la gallina es libre de pastoreo o si es de gallina de jaula? No les importa. Ahora tenemos acceso a esa información. Tú puedes revisar y saber si la gallina corrió libre por el campo, comió gusanos y animalitos y además le dieron lentejas y otros cereales. Y sus huevos son más nutritivos, son más saludables. Además que la gallina es más feliz también, si tienes interés en eso. La comida es importante. Pero no tan importante como en el caso que hemos estado viendo en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto la comida estaba causando conflictos genuinos. El origen de la comida era un asunto serio para los corintios y para los judíos y para la gente de esa época que estaba en la iglesia de Cristo. Porque muchos de los alimentos o de la comida que había incluso en el mercado llegaba de los sacrificios que se hacían en los templos paganos. De tal suerte que tú a lo mejor ibas al súper, tú comprabas, dame un kilo de carne molida, no sabías si el 70% de la carne que te iban a dar había estado en un altar pagano. No sabías si el 80%, no sabías si el 100%, o a lo mejor nada. Pero era todo un asunto en la iglesia. Ahora, Pablo, hemos visto que desde el capítulo 8 está tratando con este problema de los alimentos y comenzó en el capítulo 8 con una prohibición, o más bien hablando de una situación en particular, que era asistir a los templos a comer. Porque decíamos que en esa época, en las fiestas, afuera del templo ponían también sus mesas y tú comías de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo pudo haber dicho desde el capítulo 8, ¿saben qué? Ni vayan a los templos, ni coman nada sacrificado a los ídolos. Él pudo haber dado una lista de restricciones. Porque al final de cuentas, eso es lo que hacen las iglesias, ¿no? Ponen reglas de lo que no debes hacer y de lo que sí debes hacer. Algunas iglesias así lo hacen. Hemos hablado de eso. Y te dicen, no vayas al cine porque no es cristiano. No escuches música que no sea cristiana porque no es cristiano. No hagas esto. Y muchas personas asumen que la vida cristiana se trata de eso. Muchas personas piensan que la vida cristiana es tomar la lista de restricciones o prohibiciones o reglas y cumplirlas cuando te ve el pastor. Cumplirlas cuando te ve alguien, ¿no? Pero la vida cristiana no es eso. Y Pablo ha estado tratando con los asuntos que hay detrás de la actitud en la iglesia de Corinto. Y básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es que Pablo va a mostrar cuáles deben ser los principios fundamentales en lo que compete, no solamente a la comida, sino a todo lo que hacemos. ¿Cómo tratamos con aquellos asuntos neutrales? Aquellos asuntos en los que, si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar. Por ejemplo, ¿alguien ha ido a buscar su Biblia si podemos ir al cine o no? No lo vas a encontrar. Y como eso, hay muchos asuntos en los que como cristianos tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y Pablo lo que nos va a mostrar básicamente es que como cristianos somos libres. Algo que ya vimos desde el capítulo 6. Somos libres y sin embargo la verdadera libertad, dos cosas que tú y yo tenemos que apuntar. Es más, si puedes apuntarlas, apúntalas ya. Es más, deberías de poder apuntarlas. ¿No traes pluma? Deberías de traer una pluma y tu cuaderno, pero si no lo traes, grábatelo. La verdadera libertad considera a los demás. Es el primer principio que vamos a encontrar aquí. La verdadera libertad considera a los demás. Y el segundo principio, que es similar a este. La verdadera libertad hace todo para la gloria de Dios. La verdadera libertad hace todo para la gloria de Dios. Así que vamos a entrar al primer punto. La verdadera libertad considera a los demás. Hemos hablado de que el problema entonces en Corinto, en esencia, es que dentro de la iglesia había cristianos que decían, somos libres. Y como somos libres, podemos ir y hacer cualquier cosa que nosotros querramos, porque somos cristianos libres y tenemos conocimiento. Y había otra gente dentro de la iglesia que decía, no me siento bien haciendo estas cosas. Aunque soy cristiano, yo sé que eso está mal porque yo he participado antes de ser cristiano y me siento incómodo. Y estos cristianos que se sentían cómodos, que presumían su libertad, ellos decían, para que tú crezcas, para que tú madures, ahora sí que tú también hazlo y vas a ver que no pasa nada y tú también vas a ser más maduro y entonces tú también vas a poder discipular a otros llevándolos al templo a comer comida a los paganos. Pero Pablo dice, mira, en realidad sí somos libres. Y es lo que Pablo va a enfatizar aquí cuando repite un... Si tú te fijaste, si tienes una memoria, no digo decente, si tienes memoria, en el versículo 23, Pablo repite algo que vimos en el capítulo 6, un refrán que decían los corintios, todo me es lícito. Esa es una frase que vimos en el contexto. ¿Alguien se acuerda cuál es el contexto en el capítulo 6? Cuando dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, era con respecto a la inmoralidad sexual. Ahora, Pablo retoma ese asunto, ese refrán de todo me es lícito y lo aplica ahora al contexto que estaban discutiendo, que era la comida sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice, es cierto, somos libres. Como cristianos somos libres, pero necesitamos entender primero que cuando Pablo confirma esta libertad que él mismo dice en Romanos, que hemos sido hechos libres del pecado. Cuando Pablo dice, sí es verdad, sí somos libres, él lo dice en el versículo 23, dice, pero no todo conviene. Es cierto, somos libres, pero no todo conviene. Ahora, cuando usa la palabra somos libres, significa que tú y yo podemos hacer todas aquellas cosas que la Biblia nos dice que podemos hacer. Es decir, la Biblia nos habla del pecado y en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que el pecado sea aceptable para Dios y por lo tanto no es aceptable como parte de nuestra conducta. Ahora, sabemos que podemos pecar porque somos humanos, pero eso no significa que forme parte de nuestra libertad. Eso forma parte de nuestra debilidad. Eso forma parte de la maldición que el pecado acarrió en nuestra naturaleza caída. Sin embargo, cuando Pablo dice, ok, somos libres para hacer cosas neutrales, cosas que no están incluidas en la lista de pecado en la Biblia, pero no siempre es conveniente. No siempre es conveniente. Tú y yo necesitamos entender cómo funciona esto, porque Pablo repite la primera frase que usó en el capítulo 6, pero luego la segunda la cambia. Si tú te fijas allí, la segunda parte dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. La preocupación de Pablo en el capítulo 6, si tú vas al capítulo 6 otra vez, tú te vas a dar cuenta que él cambia la frase. En el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hasta ahí vamos bien. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En el capítulo 6 había una preocupación personal, hablando de cada creyente, para que entendiera la responsabilidad de su cuerpo en cuanto al pecado sexual, a la inmoralidad. Pero ahora Pablo lleva la preocupación más allá de la persona o del individuo y dice, no todo edifica. Y la preocupación de Pablo entonces no se centra solamente en las acciones y consecuencias para el individuo, sino para los demás. Ahora, si tú viniste el miércoles hablamos acerca de estas cosas y vas a ver ahorita cómo yo les decía que todo tiene relación. Si no viniste, deberías estar aquí. No sé por qué no viniste, que el Señor te perdone, pero trata de venir próximo miércoles. Pero el punto es este. Pablo está viendo más allá de la preocupación individual y decíamos que la vida cristiana siempre tiene un contexto de comunidad. Hay una relación y una responsabilidad personal en nuestra relación con el Señor Jesús, pero tenemos una responsabilidad y una relación con la comunidad de creyentes. Así que Pablo les dice, mira, es cierto que son libres, es cierto que no todas las cosas convienen, pero también necesitas hacer la pregunta correcta. Cuando hablamos de la libertad como cristianos, tenemos que hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas, en primer lugar, cuando hablamos de las cosas neutrales, no es si puedo o no puedo hacer tal cosa. Hemos hablado de eso. Muchas veces la gente no entiende por qué cuando pide consejo en la iglesia le dicen, ¿sabes qué? Deberías de hacer esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer o dejar de hacer esto si no es pecado? Bueno, es que no todo conviene o no todo edifica. No necesariamente dejamos de hacer cosas exclusivamente porque sean pecado. La pregunta que tú y yo tenemos que hacer no es si puedo hacer, si se me permite hacer esto. Lo que tú y yo tenemos que ver también es si edifica. Si lo que tú y yo estamos haciendo, diciendo o planeando hacer va a ser de edificación para otros. Ahora, el término es un término de construcción. Oicodomía, que es básicamente construir un edificio. Y Pablo tiene en mente no solamente la vida de la persona otra vez que está haciendo, sino la idea es que tú y yo preguntemos antes de hacerlo si lo que vamos a hacer va a ser constructivo, si de alguna manera va a impulsar a los demás a crecer, a madurar. Y es básicamente un aviso a nuestra libertad. ¿Se acuerdan? No sé si han escuchado los anuncios, por ejemplo, en el radio, ¿no? Cuando dicen, no, que tenemos esta promoción, bla, 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 y te damos esto y es gratis acá, y al final, aplica restricciones. Ok. Este es el aplica restricciones de tu libertad. Sí, somos libres, pero lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, ¿realmente va a edificar a otro? ¿Realmente lo va a construir? Y son preguntas que tú y yo tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que hago o lo que quiero hacer va a hacer que fulano, sutana, avancen espiritualmente. Mi actividad va a provocar que la gente crezca espiritualmente. Esa es una pregunta correcta. No estoy preguntando si puedo hacerlo. ¿Me está prohibido hacer esto o no? Esa no es la pregunta. Es, dado que soy libre, voy a provocar que alguien avance, que crezca. Voy a animar, por ejemplo, papás, mamás, vamos a lo que estamos haciendo, anima a nuestros hijos a crecer espiritualmente, a nuestros amigos, nuestros vecinos, a que se acerquen a Cristo, a que lo sigan, a que se sientan atraídos por Él, a que realmente vean algo diferente que los haga pensar en Dios y en su relación. O simplemente estamos pensando en que soy libre para hacerlo. Esa es la razón por la cual, aunque somos libres, no hacemos todo lo que podemos hacer. Esa es la razón por la cual cosas que parecen neutrales o incluso legítimas, en ocasiones nos abstenemos, porque no queremos que alguien tropiece en las cosas que hacemos. Así que cuando trabajas de esta manera o cuando tú te mueves bajo principios es diferente, porque no se trata de reglas. Yo les he dicho que trabajamos 7 años con jóvenes, Adriana y yo. Y si algo por algo nos conocían los jóvenes es porque éramos estrictos en el asunto del cortejo. O sea, decían, llegaban algunos y decían, oye, ¿por qué no te gusta que la gente se ponga de novio? No, sí me gusta, pero me gusta que se ponga de novio para que se casen. Y el punto no es que hubiera una serie de reglas nada más para que, tienes que cumplir esto y esto. No, el asunto es que es muy fácil que tomemos derechos que tenemos o asuntos neutrales donde nosotros caminamos o hacemos sin considerar a los demás y las consecuencias. Y Pablo le está diciendo, no se trata de vivir por reglas, se trata de vivir por principios. De hecho, ahora que estuvimos en el Fuerte, en el evento de liderazgo, uno de los conferencistas habló de que muchas veces nos movemos por el reloj y no por la brújula, decía. Dice, los cristianos tenemos que movernos por la brújula. Y él decía eso hablando de los principios. Las iglesias no estamos para poner reglas. Estamos para recordarte los principios bíblicos. Es Dios el que ha puesto los principios y Él los ha puesto por una razón. Así que tú y yo tenemos que pensar en la pregunta correcta. No, la pregunta correcta no es si puedo hacerlo. La pregunta correcta es si va a ser de bendición lo que hagas. ¿Ok? Esa es la primera pregunta correcta. Ahora, también lo que vamos a ver aquí, que en esta libertad no solamente necesitamos preguntar la pregunta correcta, sino también pensar en la pregunta correcta. Y Pablo lo enfatiza aquí. Mira lo que dice el verso 24. Después de que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, no está diciendo que te olvides de ti. Lo único que está diciendo es que no estás solo. No te veas solamente a ti, voltea a ver a los demás. Así que en todo lo que tú hagas, no busques tu propio bien, sino el del otro. Ahora, Pablo va a usar este mismo principio para hablar, lo acabamos de ver el 14 de febrero, el pastor David nos habló de las características del amor. ¿Y qué dijo? El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Es un principio básico. Cuando hablas del amor, no estás hablando de quiero, dame, dame, dame. Se supone que el amor bíblico es te doy porque pienso en ti y es para que tú seas feliz y es por tu bien. Entonces, no busca lo suyo. Y es un principio rector que vemos aquí también para ejercer nuestra libertad. Ahora, si viniste el miércoles, si no viniste, pues no vas a saber esto, pero si viniste el miércoles, lo vimos en Filipenses, en el capítulo 2. Ve a Filipenses, por favor, al capítulo 2. Y yo les decía que todo lo que Pablo estaba hablando con respecto a la vida cristiana partía de este principio que él menciona en Filipenses capítulo 2. Él comienza en el versículo 1 y dice, Por tanto, si hay alguna consolación, ya voy a empezar, ponme por favor en NTV. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Verso 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás que como mejores que ustedes. Mira el verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y es lo mismo que Pablo le está escribiendo ahora a los corintios. Pablo le está diciendo, mira, el problema con los seres humanos es que siempre estamos pensando en nosotros. Pero Pablo dice, no, tienes que ver por los demás. No significa que te olvides de ti, significa que no te quedes viéndote a ti. Voltea a ver a los demás. Vas a hacer algo, no solamente pienses en ti, piensa el efecto que va a tener en los demás. Y ese es otra vez el principio rector. Lo que haga o lo que deje de hacer no va a ser solamente porque es malo. Voy a hacerlo porque bendice, edifica a los demás también. Más que porque me lo prohíben en la iglesia o porque Dios dice que no lo haga. Somos libres, pero somos libres para servir a otros. Somos libres para pensar en otros. Somos libres para no agradarnos a nosotros mismos, sino también a otros. Y en un buen sentido, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que quiero que veas aquí es que entonces la verdadera libertad no significa buscar mi propio bien, significa estar libre de un modo tal que puedo buscar el bien de otras personas que no soy yo. Esa es la verdadera libertad. Y ese es el primer principio. Pablo está diciendo, no solamente lo hago porque hay una regla, no lo hago porque tengo una obligación, lo hago porque pienso en la manera en que puedo bendecir a otros. Ahora, Pablo también, en Romanos 14, si vas a Romanos 14 en el verso 7, Pablo reafirma esta verdad. De hecho, en Romanos 14 todavía hay muchos paralelos en ciertas situaciones con el pasaje que estamos viendo. Habla acerca también de las cosas a las que se les daba una importancia que no tenían y cómo sobrellevar esas diferencias. Pero dice en el versículo 6, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí, y ninguno muere para sí. Ponlo en NTV, por favor. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Tenemos un Señor para el cual vivimos y para el cual morimos, pero nuestro interés primario no somos nosotros. Pablo lo confirma. También en Romanos 15, a partir del verso 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y el punto sigue siendo el mismo. Así que la verdadera libertad considera a los demás. La verdadera libertad hace las preguntas correctas. No es, ¿puedo hacerlo? Sino bendice al otro y piensa en las personas correctas. No soy yo mismo, sino también los demás. Ahora, Pablo usa dos ejemplos para ilustrar esto, relacionados específicamente con la situación que él estaba hablando del capítulo 8, que tiene que ver con la comida. Ya vimos los capítulos anteriores, era la comida en el templo, pero había otra posibilidad, como lo dije ahorita, de que tú fueras al Oxxo, fueras a la carnicería, al mercado, y compraras carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, Pablo primero pone el énfasis en la libertad que tenemos. Él dice, si regresas allí al versículo En el versículo 25 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Algún erudito ahí que le suene del Señor es la tierra y su plenitud? Es el Salmo 24, ¿no? Pablo, versículo 1, así comienza el Salmo: del Señor es la tierra y su plenitud. Y Pablo dice: mira, como cristianos, si tú vas al súper, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo no. Yo no llego y le digo: esa vaca es kosher. Esa vaca, ¿dónde la mataron? ¿No la ofrecieron a algún ídolo? No, tú llegas y dices: dame, ¿no?, un kilo de esto, medio de esto, te lo llevas y te lo comes. Y Pablo dice: y no hay ningún problema, porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Pablo está apelando a sus raíces judías, y él dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Este era el principio con el cual los judíos tomaban sus alimentos. Esa es la razón por la que damos gracias, o deberíamos dar gracias siempre que comemos, porque los judíos decían: Dios es el que nos provee todo, Dios es el creador de todo, y todo cuanto existe es de Él. Y el hecho de que tú y yo comamos es una bendición que viene de Él. Y Pablo, a diferencia de los judíos sí investigaban: esta vaca, seguro que es vaca, porque no puedo comer caballo. Primero, ellos no podían comer puerco, no podían comer caballo, no podían comer perrito, tenía que ser animales limpios. Entonces ellos dirían: a ver, ¿y cómo la mataste? No se murió sola, ¿verdad? Esa sí la mataste, le sacaste la sangre, porque ellos tenían sus normas. Pero Pablo toma el mismo principio de que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, y él dice: nosotros como cristianos no tenemos que preguntar el origen de la carne, no tengo que preguntar, ¿la gallina era libre de pastoreo? ¿Comía animalitos o tú la alimentabas? ¿Le pusiste vacunas? Dice: tú cómetelo sin preguntar por razones de conciencia, porque nosotros no tenemos ningún problema, los ídolos no son nada. Nosotros adoramos a un solo Dios y sabemos que este Dios es el que creó todas las cosas y nos da todas las cosas. Así de que dice: vayan allá, pidan lo que sea y éntrenle sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero hay una contraparte. Vamos a suponer, está en los siguientes versículos, del 27 al 28, es el segundo ejemplo. Dice el versículo 27: si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien les dice: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El primer caso es: tú vas al súper, tú compras la carne, no preguntas nada, te la llevas a tu casa, te la comes y se acabó. Diste gracias por él, el Señor la tierra y su plenitud, y chúpale pichón, te lo comiste y listo. Pero si alguien te invita a su casa y te sirve, dice, es un incrédulo, si tú quieres ir, puedes ir. Primero, familia, los cristianos no somos llamados a vivir en una burbuja. Los cristianos no estamos llamados a no se junten con nadie, nada más nosotros, ¿eh? No, dice, oye, somos llamados a ser luz del mundo. Así que si alguien te invita, tú puedes ir, sentarte a la mesa, y si te sirven de comer, tú éntrale, porque no tenemos problemas con motivo de conciencia. Pero si la persona te dice: esto fue sacrificado a los ídolos, entonces dice: no te lo comas. No te lo vas a comer no porque sea algo malo en sí mismo, sino por motivo de conciencia. No tu conciencia, sino la del que te dijo. ¿A qué se refiere eso? ¿Saben? En realidad estos pasajes son muy debatidos, porque no nos dice quién lo dijo. Si el que lo dijo fue el pagano que te invitó, el incrédulo, y te dice: mira, esto lo acabo de sacrificar en el templo, éntrale. O si la persona que está ahí y te dice es un cristiano, Un cristiano que tiene conocimiento y dice, mira, esto está sacrificado a los ídolos, entrale tú también, ¿no? Que fue la discusión del capítulo 8. O si fue un cristiano que es débil y dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no te lo comas. No sabemos quién fue. Pero lo que está diciendo Pablo es que la persona que sea tiene una conciencia que es afectada por el hecho de saber el origen del alimento. Dice, la respuesta cristiana es que tú lo ames, entonces no comas. Ahora, ¿qué tiene que ver un no creyente, un incrédulo, con el hecho de que tú no comas? Bueno, tú estás siendo congruente, estás siendo consistente con lo que la gente sabía. Los cristianos no son idólatras. Ahora, si tú comes, tú dices, no, pues para que vean que yo jalo, me lo como. Y el otro te ve y dice, qué loco, ¿no? ¿Qué se supone que no debes de ser idólatra tú? Entonces, ¿es compatible la idolatría con el cristianismo? ¿Sí te das cuenta? Entonces, Pablo dice, mira, en esta situación tú puedes comer sin problema. En esta situación donde hay conciencias ajenas de por medio, no como. La idea es que usualmente en los banquetes, pues te pasaban la ensalada, la sopita y luego llegaba el platillo fuerte. Entonces dice Pablo, de hecho él había dicho, mejor no comeré carne. ¿Se acuerdan? En el capítulo 9, cuando él se pone como ejemplo, dijo, si esto los hace tropezar, la prohibición, sino por la conciencia del otro. El punto, quiero que vean algo, familia. Era una situación delicada porque, recuerden algo, los primeros cristianos eran judíos. Los primeros cristianos tenían toda esta mentalidad de alimentos impuros y alimentos que eran kosher, permitidos, limpios, ceremonialmente hablando. Y si ustedes recuerdan en Hechos 15, ellos escriben a las iglesias por medio de Pablo y les dicen, ¿saben qué? Hemos decidido no poner ninguna carga a las iglesias gentiles. Si vas a Hechos 15, verso 28, dicen los líderes de la iglesia de Jerusalén, que acuérdense que el evangelio, la iglesia floreció o inició en Jerusalén, en Pentecostés. Y entonces cuando Pablo va a dar testimonio de las iglesias gentiles que el Señor está levantando, en el verso 28 le dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán, pásenla bien. Así de que le dicen los discípulos, miren, no queremos ponerles ninguna carga, ustedes son gentiles, no queremos decirles que se circunciden o que guarden el sábado, porque esas son cosas de los judíos, pero no se metan con los ídolos. No digan, bueno, nosotros somos gentiles y somos cristianos y también vamos al templo pagano, y es lo que Pablo les ha dicho a los corintios, no lo hagan. Pero siendo ellos cristianos, sabían de la importancia que le daban otros a la alimentación. Y por eso Pablo otra vez enfatiza este principio, no afecte la conciencia del otro. Mira lo que dice en el verso 29, de hecho en el verso 29 él explica, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y hay varias maneras en que han interpretado esta explicación de Pablo. Otra vez Pablo no abunda más, de hecho lo hace como pregunta retórica. Pero el punto es este. Una de las perspectivas es que Pablo lo que está diciendo es, no comas y no des oportunidad a que alguien te juzgue por el hecho de comer. No te pongas en una posición donde tú seas juzgado. Por eso, ¿por qué te van a estar juzgando? ¿Para qué das pie a que la gente te esté juzgando por lo que estás haciendo, aun cuando tú sabes que has dado gracias al Señor y que es simplemente comida? Esa es una posición. Otra posición, lo que dice es que hazlo, pero no como una prohibición. Porque lo que estás haciendo no es resultado de que alguien te prohibió. No somos esclavos de la conciencia de otro, en el sentido de que alguien te imponga una prohibición, que alguien, como decía ahorita, simplemente te dicen, no comas carne. ¿Por qué? No, es que es importante para que seas santo que no comas carne. Y Pablo dice, ¿por qué van a estar juzgando por lo que como? Por la conciencia, porque a él le molesta. El punto básicamente es que Pablo lo que dice a los corintios es, nosotros sabemos que en realidad no tenemos un cargo de conciencia por esto, pero nuestra conducta la vamos a ajustar para que no afecte la conciencia de otros. ¿Sí? Nuestra conciencia no tiene problema, pero eso no significa que voy a hacer todo porque yo no tengo problema. Yo no tengo problema, pero me voy a abstener por la conciencia de los otros. Yo les he dicho, yo quisiera decir que es por amor, pero la realidad es que nunca me gustó, nunca he tomado. Aún cuando no era cristiano, o sea, puedo decir que probé la cerveza, no me gustó, me supo horrible, y digo, no entiendo cómo es que la toman, y yo le decía a mis compañeros, y menos cómo es que se la toman para luego tirarla, porque algunos lo vomitaban ahí, o sea, me parece algo incongruente, pero nunca tomé. Sin embargo, hoy en día de repente me dicen, oye, y no, ni una copita. Mira, le digo, la verdad es que nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he hecho, no lo hice cuando no era cristiano. ¿Qué sentido tendría que lo empezara a hacer? Aunque tenga derecho, pues, puedo tomarme una copa y no va a pasar nada. Pero, ¿cuál sentido es el de tomar ahora si nunca lo hice? Pablo dice, mira, no es tanto que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo, es que los demás no sean afectados en su conciencia. Otra vez, nada, no confundamos, acuérdense, idolatría, ir a los templos, sentarte a la mesa y comer, Pablo dice, ahí sí, ni te pares allá. Pero estos escenarios donde tú estás fuera del templo y donde puedes tener ese alimento sin saber de dónde viene, no te preocupes. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a distinguir, familia. ¿Cuáles son los asuntos no negociables y cuáles son los asuntos neutrales o secundarios? ¿En qué cosas nosotros podemos ser inflexibles porque hay un principio bíblico? ¿Y en cuáles cosas podemos, vamos a decir, dejar pasar cosas porque en realidad no son importantes? ¿Sí me explico? El principio es este, y ahora de hecho viene el segundo principio que mencionaba ahorita. Aunque somos libres, otra vez, ajustamos nuestra conducta por el bien de los otros y no somos legalistas. Somos legalistas cuando nosotros nos apegamos a una regla y pensamos que esa regla nos hace más santos. ¿Sí? El legalismo en realidad no te hace más santo, te hace esclavo de las reglas, pero no te hace más santo. Te hace más hipócrita, eso sí, porque piensas que seguir ciertas reglas te hace mejor que otras personas cuando en realidad no somos mejor que nadie. Pero el segundo punto, que era la verdadera libertad hace todo para la gloria de Dios, es lo que enfatiza a partir del versículo 31. Y quiero que veas cómo da estos imperativos continuos uno tras otro. Dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y termina diciendo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vámonos por partes. La primera, la meta es la gloria de Dios. Dice, sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y hemos enfatizado que esa es la razón por la cual el Señor nos llamó. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Nuestra meta es la gloria de Dios en todas las cosas que hacemos. Y Pablo aquí usa el ejemplo particular. ¿Por qué dijo la comida o la bebida? ¿Por qué usaría esas dos cosas como el ejemplo? Sea que coman o que beban o cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Sí, digo, ciertamente involucra gente, pero es el punto que estaban debatiendo en Corinto. Estaban debatiendo si podían comer ciertos alimentos, o si podían participar en cierta mesa, y Pablo por eso menciona eso. Aunque suenan como cosas triviales también, ¿no? Es algo de todos los días, pero el énfasis específicamente en este caso es porque ese era el punto de debate en la iglesia, las cosas que comían y el lugar donde se sentaban a beber. Y Pablo dice, no importa si estás comiendo, no importa si estás bebiendo, no importa lo que estés haciendo, todo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Y aquí está el asunto. Si tú te das cuenta, lo más importante entonces no es que disfrutes de tu libertad. ¿Qué es lo más importante? La gloria de Dios. Entonces la pregunta correcta no es, ¿puedo hacerlo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia si no me he casado? ¿Hasta dónde puedo llegar en el trabajo sin que sea un ladrón? ¿Qué tácticas puedo usar en empresa? ¿Cómo puedo escalar puestos y ser más famoso sin que se me vea mal? No se trata de hasta dónde puedes llegar. Otra vez la pregunta es, ¿beneficias a otros? ¿Das gloria a Dios? Si no, entonces para atrás los fielders, ¿verdad? No lo hagas. Esas son las preguntas correctas. Y lo que está diciendo Pablo, tu libertad no es más importante que la gloria de Dios. Así que por eso, Pablo no solamente dice, todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagas tiene que ser para bendecir al que está a tu lado, para edificar al que está a tu lado, para animarlo, para que crezca espiritualmente. Pero al final, la gloria de Dios es la meta. Y luego, dice allí, el asunto es que la salvación de muchos está por medio. Si tú te fijas allí, Pablo después de que dice, coman o beban, hagan todo para la gloria de Dios, dice, no sean tropiezo, y él piensa ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Y son las personas que podían estar involucradas en estas cosas también. Yo decía ahorita que para los judíos, ellos también la comida era importante. Para los gentiles, pues no, a ellos les era indistinto en un sentido, pero en la iglesia también tenían que tomar este cuidado de lo que hacían. Y la prioridad es que no sean tropiezo. Y quiero que veas esto. El punto de Pablo es que tú y yo como cristianos, tú puedes ser cristiano y ser un piedronón para la gente. ¿Te das cuenta de eso? Ah, soy libre. La Biblia no dice que no lo haga. No, pero estás haciendo tropezar a otros. ¿Y por qué no voy a hacerlo si la Biblia no dice que no lo haga? Porque otros pueden tropezar. Y Pablo nuevamente insiste, dice que veas que no hagas tropezar a nadie, ni judíos, ni gentiles, ni a la iglesia. De hecho, Pablo dice, como yo también, dice, en todas las cosas agrado a todos, pero no en la manera equivocada. Una de las cosas que la Biblia dice es que nosotros como seres humanos no debemos preocuparnos por agradar al hombre. Han visto eso, ¿verdad? Pero en el sentido de que Dios es prioridad. Y nuestro objetivo es la gloria de Dios, aunque personas puedan molestarse. Pero Pablo aquí lo dice de manera positiva. Quiero agradarlos, fíjate de qué manera. Dice ahí, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo dice, no me voy a agradar a mí, voy a agradar a otros para que puedan ser salvos. Voy a olvidarme de mis derechos para que otros puedan ser salvos. Voy a dejar de pensar en mí solamente para que otros también se puedan acercar a Jesús. ¿Saben? Hay una frase de los eslogans en Horizonte, que es más Cristo en más. Dice, necesitamos más Cristo, pero también en más personas. Y esa es la razón por la cual tú y yo hablamos de, habla a otras personas de Cristo, porque tú y yo necesitamos más de Cristo, pero también más personas que tengan más de Cristo. Y Pablo decía, yo voy a hacer a un lado ciertos derechos, lo que sea necesario, para que más personas conozcan a Jesús. Esa fue la actitud de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan en Isaías 53? El siervo sufriente Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso Pablo cierra de esa manera. ¿Cómo cierra? Yo sé que en tu Biblia, bueno, en todas las Biblias, el capítulo 11 está separado del 10, pero en algunas lo dejan fuera del siguiente subtítulo, porque en realidad el versículo 1 del capítulo 11 es parte del mismo texto. Pablo termina diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está diciendo, imítenme a mí. Pablo dice, imítenme a mí porque estoy imitando a Jesús. Y Jesús, otra vez, es el ejemplo supremo de esto, familia. Y lo vimos el miércoles. Si viniste el miércoles, sabes esto. Jesús, cuando Pablo escribe a los Filipenses, después del versículo 4, en el versículo 5, si pones Filipenses 2, 5, y ponlo en NTV, por favor. En el versículo 5, Pablo les dice a la iglesia en Filipos, en NTV, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Verso 6. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y ese es el punto. Pablo dice, ustedes hagan lo mismo. Tengan la misma manera de pensar de Jesús. No se aferró a sus derechos. Se puso como siervo y fue obediente aún hasta la muerte. Así que Pablo, en lugar de decirles, no van a comprar nada de la carnicería ni van a ir a los templos, Pablo le dice, hey, dejen de pensar hasta dónde pueden llegar y piensen si van a bendecir con lo que hagan, con lo que digan, y piensen si van a dar gloria a Dios con lo que hacen o con lo que digan. Busquen entonces en todas las cosas la gloria de Dios. Agraden, no siendo tropiezo a los demás, y imítenme a mí, dice Pablo, porque yo soy imitando a Jesús. Ese es el llamado y ese es el punto de Pablo. ¿Somos libres? Somos verdaderamente libres, familia, pero somos libres para bendecir a otros y para dar gloria a Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella nos enseñas qué es lo importante. Cuando Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él mencionó Dios, dos. El primero era amar a Dios, amarte a ti, Señor, con todo lo que somos. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante a este, es amar al prójimo como a uno mismo. Y Pablo no está inventando nada, Señor. Está tomando esta misma enseñanza para mostrar que en nuestra libertad como creyentes tenemos la oportunidad para genuinamente bendecir a otros y dar gloria a Dios. Así que, Señor, te pedimos para que tú pongas en nosotros esta forma de pensar, este mismo sentir que hubo en Jesús, y que podamos conducirnos de acuerdo a este principio. Señor, Pablo escribió que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ese es el criterio, lo que edifica. Cuando nos movemos por este principio de buscar edificar a los demás, estamos amando a los demás. Así que ayúdanos, Señor, porque tenemos un corazón que es por naturaleza egoísta y porque usualmente buscamos, Señor, hacer, aún como creyentes, buscamos hacer, tomar todo aquello, Señor, lo que tenemos derecho, en lugar de pensar en qué es lo que bendice al otro y qué es lo que más gloria te da. Danos un corazón que busque tu gloria continuamente y ayúdanos a responder en adoración, Señor, a todo lo que tú has hecho y a todo lo que tú eres. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.